siempre contigo.
El MINSAP registra 58 nuevos casos de coronavirus en Cuba. Pinar del Río se mantiene como la provincia más afectada. El Observatorio de los Derechos Humanos presenta a modo de denuncia un mapa detallado con el alto número de prisiones que existen en la isla. La Sociedad Interamericana de Prensa concluye su Asamblea 76 denunciando los asesinatos de periodistas y las restricciones de ejercer su trabajo. Opositores refutan declaraciones del canciller cubano sobre el impacto del embargo económico en el pueblo de Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, protagonizan un último debate con menos interrupciones, pero con múltiples señalamientos. Estados Unidos advierte que si el régimen de Nicaragua no cumple con una serie de compromisos democráticos, no será reconocido por Washington.
Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí desde el estudio B. El ingeniero Tom Madariaga está en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 27 grados a esta hora, el cielo con intervalos nubosos en La Habana, 18 grados, 18 kilómetros por hora la velocidad del viento. El MINSAP reportó este viernes 58 nuevos casos de coronavirus en Cuba para un total acumulado de 6.479 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascendieron a la cifra de 3.489 pacientes. De ellos, 450 son casos activos. Hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave. Pinar del Río se mantiene como la provincia más afectada con un total de 29 casos. La provincia se encuentra nuevamente en fase de transmisión autóctona, limitada por su compleja situación epidemiológica. En la parte de hoy se reportan también 19 casos en Artemisa, todos localizados en Caimito. Santi Espíritus tiene 7 casos, Ciego de Ávila 3. Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares. Entre tanto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha presentado a modo de denuncia un mapa que detalla el alto número de prisiones que existen en Cuba. Amado Gil con la panorámica.
El mapa de las prisiones de Cuba que dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos será una herramienta que servirá para localizar geográficamente las cárceles de la isla y visibilizar el panorama represivo del cual el sistema carcelario es parte fundamental. Así reza en la presentación del proyecto. Según el director del observatorio, Alejandro González Raga, este es un esfuerzo en el que se ha trabajado desde hace años.
Con este mapa queremos descubrir ese tejido carcelario cubano, que es parte de su estructura represiva, una estructura represiva que se ha multiplicado de manera exponencial desde la llegada al gobierno, al poder de este grupo de personas que ha colocado al país con una de las primeras poblaciones penales del mundo y con un número de cárcel per cápita que es abrumador.
Según el observatorio, se calcula que en Cuba hay más de 200 prisiones. El mapa publicitado ahora confirma 70, pero añaden que el mismo será actualizado paulatinamente.
En Cuba, al principio del triunfo de esta revolución, existían alrededor de unas 15 cárceles, unas 15 prisiones. Y la población que teníamos era de alrededor de 6 millones. Hoy día en Cuba existen cerca de más de 200 prisiones para una población que apenas llega a los 12 millones. Esto quiere decir que la población desde el 59 hasta acá apenas se duplicó, mientras que el número de prisiones se ha multiplicado por 15.
Dijo González Arraga que el mapa de prisiones cubanas es colaborativo, es decir, que podrán enmendarse o aportarse datos. También se irán dando a conocer los presos políticos que existan en cada prisión una vez que se hayan identificado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa ha concluido este viernes su asamblea número 76, durante la cual analizó los efectos de la pandemia del coronavirus y también hizo denuncias sobre asesinatos de periodistas y las restricciones al ejercicio de esta profesión. Jorge Orellana amplía.
La Sociedad Interamericana de la Prensa aprobó las conclusiones de su 76 Asamblea General Virtual, en la que se debatieron las principales situaciones que afectaron las libertades de expresión y prensa en las Américas, particularmente el efecto de la pandemia y los asesinatos de periodistas. Las conclusiones de la 76 Asamblea General de la CIP fueron leídas por el periodista Carlos Llorbet.
La crisis planteada por la pandemia de COVID-19 ha impactado a todos los sectores de la sociedad. La prensa no es la excepción. Más de 130 periodistas y personal de medios de las Américas murieron por contagio de coronavirus durante su labor profesional, y a todos ellos la CIP reconoció con el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2020. 14 periodistas fueron asesinados en los últimos meses.
A pesar de ese escenario, se destacó el compromiso de varios líderes de América Latina de mantener la libertad de prensa en sus países. Durante la asamblea, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, y el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, firmaron las declaraciones de Chapultepec y Salta, y son los primeros que rubrican ambos documentos, además de que por primera vez lo hicieron con un lápiz de la campaña Lápices Inmortales. Otro hecho histórico de la Asamblea de la CIP fue la presentación del Índice de Chapultepec, una nueva herramienta que a partir de ahora permitirá medir el grado de vigencia de las libertades de prensa y expresión en el continente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y efectivos de la policía política cubana advirtieron al líder opositor que la represión más fuerte estaba por venir en contra de los defensores de los derechos humanos en Cuba. Así lo manifestó a Radio Martí José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien fue detenido este jueves en La Habana.
En horas de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, saliendo aquí de mi casa, sede del Movimiento Opositores por una Nueva República, ya ahí escondido por las paradas aquí, por detrás de unos barcitos de cuenta propista que hay aquí, salió la perseguidora con dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo, en la misma avenida, me detuvieron, me doblaron los brazos, me quitaron la pertenencia, principalmente el teléfono. Me metieron dentro de la patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de la Vega, a un costado de la PNR de Santiago de la Vega. Ahí me tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, que le dieron la orden al oficial de la seguridad del Estado que me volvieran a traer para aquí, para la casa, cerca de la casa, y ahí me liberaron. La detención fue para amenazarme y advertirme de que me iban a mandar para la prisión y que la represión más fuerte venía contra nosotros, activistas de los derechos humanos. Esas palabras así me las dijo el oficial conocido por los activistas de los derechos humanos, por Joan. Claro, la detención era para reprimirme, pero era esa, de que la represión iba a ser más fuerte contra nosotros. Fue un mensaje que parece que le dieron a este señor para que nos diera, principalmente a mí, ¿no?, que soy el líder de la organización Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia.
Y opositores al régimen cubano refutaron las declaraciones de este jueves del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acerca del impacto del embargo en el pueblo. Yolanda Huelga informa.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este jueves que el embargo viola los derechos humanos del pueblo cubano.
Esta es una manera desvergonzada de interpretar la realidad. La realidad es que quien viola los derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos es el régimen que representa Bruno Rodríguez. Es el régimen castrocomunista quien encarcela, tortura, acosa, persigue a personas por sus ideas políticas, por sus opiniones críticas y hasta por motivos de fe religiosa.
Rebatió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desde la capital santiaguera.
Es el régimen castrocomunista y no el gobierno estadounidense quien lleva 100 días consecutivos de ilegal cerco policial contra la sede principal de Umpacu.
El funcionario atribuyó al embargo las dificultades para el desarrollo del país y los obstáculos para la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Mientras conserva el predominio de la propiedad estatal, se dedica a acusar a Estados Unidos y no acomete ningún cambio al interior para mejorar la situación de los cubanos.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos. Asimismo, el titular de Exteriores señaló que la política estadounidense hacia Cuba dificulta los viajes y afecta la familia.
El primer responsable de la separación de las familias en Cuba es el gobierno cubano. Yo estuve 8 meses secuestrado en Cuba, separado de mi esposa que estaba acá en Uruguay, y el gobierno de Cuba me impedía regresar al Uruguay.
Destacó desde Montevideo, Uruguay, Lidier Hernández.
Hay una lista de más de 240 personas identificadas por el Instituto Patmos que el gobierno cubano no le permite entrar o salir de Cuba. Y hay miles más, lo que pasa es que muchos callan por miedo y no denuncian sus casos.
Rodríguez Parrilla hizo estas declaraciones en la presentación del informe de Cuba sobre el impacto de la política del embargo de Estados Unidos, que será debatido en mayo de 2021 ante la Asamblea General de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos está vigilando un área de baja presión surgida cerca de la isla Gran Caimán, que tiene un 50% de probabilidad de convertirse en tormenta tropical en las próximas horas. Esa zona está produciendo aguaceros y tronadas y este fin de semana pasaría muy cerca del occidente de Cuba. Se moverá lentamente por la parte sur del Golfo de México, descargando intensas lluvias. Asimismo, el centro ha reiterado hoy el aviso de tormenta tropical que había emitido para Bermudas, dado que el huracán Epsilon se aleja de la zona. Esta hora tenemos 26 grados en Guantánamo, la noche está con nubosidad, los vientos a 2 kilómetros por hora. Las condiciones del tiempo a esta hora con nuestro experto Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el amplio centro de bajas presiones ubicado al sur y cerca de las Islas Caimán está mostrando ahora una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes al sur y al este del centro. Este sistema parece ahora mejor organizado y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve en una trayectoria cercana al noroeste, sobre la región occidental de Cuba, rumbo a las aguas del sudeste del Golfo de México para la semana próxima. Con independencia de su desarrollo, lluvias localmente fuertes deben afectar a las Islas Caimán, la región occidental de Cuba, la zona de los Cayos y el sur de la Florida, incluso el noroeste de las Bahamas. De manera que en el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 10:14. Gracias por acompañarnos. Noticias de Venezuela a esta hora. El presidente interino Juan Guaidó presenta la campaña Venezuela Alza la Voz para promover la consulta popular que ha convocado. Vamos a Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Este jueves, junto a distintas organizaciones políticas y sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, activó la campaña Venezuela Alza la Voz para promover la participación en la consulta popular convocada por el Parlamento.
Maduro no gobierna, simplemente es un dictador que usurpa funciones y se preocupa por él y por su entorno. No está ganando nada, estamos perdiendo todos, es la verdad. Mientras él sigue ahí, pierde Venezuela, claro que sí. Y por eso, mantener la unidad, ejercer la mayoría. Desde ya, ¿cuál es la labor de los comandos? Organizar las protestas. articularlas con los sectores gremiales y sindicales, acompañar a los estudiantes, acompañar a cada uno de los sectores, informar.
Guaidó cuestionó a quienes señalan que las sanciones impuestas al régimen de Maduro afectan a todos los venezolanos.
La peor sanción que tiene Venezuela es la dictadura, es Nicolás Maduro, y es el que se tiene que ir. Son tan cobardes en su entorno que prefieren que se vayan sus hijos a otros países a que se vaya el dictador. Son tan cobardes en el alto mando que prefieren sostener a un dictador y que sus hijos también, incluso ellos, se quieran ir a que se vaya un solo dictador violador de derechos humanos.
El régimen de Maduro intenta imponer una normalidad que no existe en Venezuela en beneficio de las ilegítimas elecciones que convocó para el 6 de diciembre, anunciando que la Navidad comenzó en octubre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y familiares de civiles y militares encarcelados por motivos políticos en Venezuela están temiendo que sus seres queridos se contagien del coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Han acudido a la Cruz Roja. Adriana Núñez Rabascal informa desde Caracas.
Los parientes de civiles y militares encarcelados por lo que se considera son motivos políticos temen que sus seres queridos se contagien de coronavirus dentro de las cárceles y no reciban atención médica. Esta mujer relató que debió llevarle tratamiento a su esposo, un coronel detenido por terrorismo, pues las autoridades del retén sospechaban que tenía COVID-19.
Precisamente porque se presumía que se tenía aislado porque se podía tener coronavirus. Pero por lo que se dice, normalmente está en una celda aislada, donde no hay baño, donde no hay poceta.
Dicen que llevan meses sin recibir noticias de sus familiares.
La angustia, la desesperación de verdad nos come porque no sabemos nada de ellos.
Además de clamar que se les garantice acceso a la salud y medidas de higiene dentro de los centros penitenciarios, entregaron un documento al Comité Internacional de la Cruz Roja, reseñando las torturas a las que denuncian han sido sometidos sus familiares.
Mi esposo lo zumbaban por un barranco desnudo, donde se tenía desollado cabeza, espalda, pierna, pies reventados.
En septiembre de este año, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas presentó un informe en el que manifiesta preocupación por lo que califica como práctica sistemática de tratos crueles e inhumanos contra personas detenidas entre 2014 y 2020. Sin embargo, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha desestimado estos señalamientos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América.
A las 10:17 hablemos de Estados Unidos porque con el objetivo de captar votantes en la recta final de las campañas por alcanzar la presidencia en estas elecciones el 3 de noviembre y tras el último debate presidencial y los ánimos caldeados entre los seguidores, Mike Pence viene a la Florida este sábado al igual que lo hará el expresidente Barack Obama con una serie de eventos. Obama organiza un rally de autos en el sur de la Florida en apoyo de los candidatos demócratas Joe Biden y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris. Hoy el vicepresidente Mike Pence votó anticipadamente en su natal Indiana. Más detalles con Jorge Agobián de La Voz de América.
Dos visiones sobre inmigración, dos visiones sobre la pandemia y dos planes de país. Joe Biden presentó a los estadounidenses una propuesta basada en los valores personales.
Lo que está en juego aquí es el carácter de este país. Decencia, honor, respeto, tratar a la gente con dignidad, asegurarse de que todos tienen una oportunidad. Y yo seré quien les asegure eso.
Donald Trump, por su parte, afincó su promesa en la economía.
El éxito nos unirá. Estamos en el camino del éxito. Pero yo estoy reduciendo impuestos y él quiere subir los impuestos de todos y quiere imponer nuevas regulaciones en todo. Acabará con todo.
Los candidatos participaron en una discusión ordenada, con pocas interrupciones y con un tono más moderado que en el debate anterior. Y aunque los dos contendores se han atribuido la victoria, analistas como Aaron Cole dan como ganador al botón silenciador utilizado en esta oportunidad y en consecuencia a la audiencia.
Tuvo el efecto deseado de que no se interrumpieran entre sí. La gente pudo escuchar las respuestas de ambos candidatos y aprender, especialmente si estaban indecisos.
A tan solo días de las elecciones, las dos campañas redoblan sus esfuerzos en estados clave que podrían definir quién gana esta carrera electoral. Trump viaja a Florida, donde votará de manera temprana el sábado, el mismo día que el expresidente Barack Obama estará en Miami, haciendo proselitismo por Joe Biden. Ambas campañas utilizarán el último debate como vitrina para cada una de sus plataformas, pero el experto considera que podrían encontrar retos en esta batalla contra el reloj.
Desafortunadamente, a pesar de que fueron buenas las actuaciones de ambos candidatos, tendrá un impacto insignificante en la contienda. Faltan 11 días para las elecciones. 50 millones de personas han votado. Hay menos votantes indecisos este año, solo alrededor de 5%, más o menos.
Jorge Agobián, Voz de América, Nashville, Tennessee.
A propósito, más de 50 millones, como bien dice, han votado en Estados Unidos para estas elecciones, pero las amenazas a su integridad no parecen amainar, en particular el peligro real de nuevas interferencias extranjeras antes o después del 3 de noviembre. Jacopo Luzzi, de La Voz de América.
Esta semana la administración Trump afirmó que Irán estaría activamente interfiriendo con las elecciones. Sin embargo, funcionarios de inteligencia revelaron sus mayores temores sobre el papel de Rusia. La preocupación es debida a varios recientes ciberataques rusos que accedieron a sistemas de red locales y estatales en Estados Unidos. Estas violaciones, según la comunidad de inteligencia, podrían dar a Moscú un amplio acceso a los sistemas de votaciones. De hecho, según medios estadounidenses, Rusia estaría planeando interferir en estos últimos días antes de las elecciones o probablemente después del 3 de noviembre. La intención sería ayudar al presidente Donald Trump potencialmente al exacerbar las disputas en torno a los resultados, especialmente si estuvieran demasiado reñidos para declarar un ganador. El FBI y la Seguridad Interior ya denunciaron el peligro ruso, pero como revelaron funcionarios de inteligencia al diario The New York Times, la penetración del país extranjero parecería más grande de lo revelado y aún no es clara la verdadera intención de Moscú. Por ahora, Rusia no habría cambiado el recuento de votos o información del registro de votantes, como confirmó el FBI. Pero funcionarios denuncian que grupos rusos podrían usar su conocimiento de los sistemas informáticos locales para desfigurar sitios web, divulgar información no pública o tomar medidas similares que podrían sembrar el caos y las dudas sobre la integridad de los resultados. Como reporta el The New York Times, tales medidas podrían alimentar las afirmaciones del presidente Trump de que la votación está amañada, como el mandatario repitió varias veces en los últimos meses, y que solo podría ser derrotado si sus oponentes hicieran trampa. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y a propósito, el Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto este viernes sanciones a un instituto de investigación ruso vinculado al desarrollo también de un peligroso programa informático capaz de causar daños industriales catastróficos. El Tesoro alegó que el Instituto Central de Investigación Científica de Química y Mecánica, respaldado por el gobierno ruso, fue responsable de construir herramientas personalizadas que permitieron el ataque a una instalación petroquímica no identificada en el Medio Oriente en 2017. A las 10:22 saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 25 grados la temperatura, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, en declaraciones ofrecidas por Skype al Canal 10 y otros medios de Nicaragua, el representante de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que si el gobierno de Ortega no cumple con una serie de compromisos democráticos, no será reconocido por Washington. El informe procede desde Managua.
Daniel Ortega le incumplió al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional y a la OEA los acuerdos suscritos en julio del año 2018 referente a las reformas electorales, respeto a las garantías y derechos individuales de los nicaragüenses, elecciones con observación internacional. Sin embargo, este miércoles, 20 países votaron para darle un plazo fatal que vence dentro de 7 meses, es decir, en mayo de 2021, para que Daniel Ortega cumpla estos acuerdos. Y si no cumple, ¿qué pasará? Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la OEA, no se responde esta pregunta.
Yo solo puedo hablar de parte de los Estados Unidos, que si no cumplen los requisitos que hemos hablado en la resolución, va a ser imposible, imposible totalmente para el gobierno de los Estados Unidos que reconozcan a Daniel Ortega y su régimen como un gobierno democrático. So, de manera bilateral, los requisitos, si no se cumplen, las consecuencias que hemos visto en el pasado con otros régimen se van a cumplir de la misma manera. Pero puedo decir de parte de los Estados Unidos, hemos visto en los últimos año y medio que hemos sancionado a casi toda la familia Ortega, muchos de los funcionarios de alto nivel en Nicaragua. Esa presión diplomática va a seguir y se va a empeorar si los requisitos no se han cumplido y si no celebran elecciones democráticas en Nicaragua.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y daños en el buque Navarima, base flotante de almacenamiento de crudo de Venezuela en el Caribe, podría provocar un desastre ambiental si no son descargados 1.3 millones de barriles que guarda. Según denuncian dirigentes opositores y sindicalistas petroleros venezolanos, si no es trasegado el petróleo, va a existir permanentemente el riesgo de un desastre ambiental, dijo a la agencia francesa de prensa el parlamentario opositor Robert Alcalá, quien denuncia que el mantenimiento del barco fue abandonado en el año 2014. Dos embarcaciones habrían sido enviadas al área por la estatal PDVSA, presuntamente para descargar el crudo almacenado, pero no ha sido confirmado por la estatal. Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera hay deportes que escuchar qué está sucediendo en el mundo maravilloso del deporte. Edemio Navas nos lo cuenta.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita, la Bella. Y mi recomendación, puedes robarte la segunda, la tercera, sin ningún problema, hasta el home play, Espinosa, porque estás ganando. Así que dice Carrillo que te da todo el tiempo libre que tú desees. A Tampa no, porque está perdiendo. Bueno, señores, hoy viernes por la noche se reanudó la temporada, o sea, la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2020, con una temporada recortada de 60 partidos por la situación de la pandemia que afecta a más de 180 países a nivel global. Ya estamos, Espinosa, como tú dices, el inning de la suerte, la entrada de la suerte, la séptima entrada, y va a ser el equipo de los Dodgers que derrota 6-1 al Tampa Bay en el año 2017 en la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los Dodgers y los Astros de Houston. El pitcher Charlie Morton le dio victoria al equipo de Houston, que ganó esa Serie Mundial con la presencia de un pelotero cubano, el primera base de Santi Spiritus, Yuliety Gurriel. Hoy 4 1/3, le conectaron 7 hits, 5 carreras, bueno, 6 ponches, pero 2 jonrones de la ofensiva del equipo de los Dodgers hasta el momento, uno de Turner y otro de Austin Barnes, el receptor. Adames, hasta el momento el torpedero del Tampa, tiene la única impulsada con un doble precisamente contra Buehler, el pitcher del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. La serie Espinosa está igualada a una victoria por bando, por lo tanto el equipo que logre éxito esta noche, si es los Dodgers, se pondría 2-1 para dejar la escena lista para mañana sábado con el cuarto partido de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Ya Julio Urías, el pitcher mexicano, fue anunciado para abrir por los Dodgers mañana sábado a las 8 de la noche con transmisión de nuestra emisora en la voz de Pepito Lacayo, aunque Tampa, Kevin Cash, aún no anunció hasta el momento el pitcher. Y tampoco para el domingo, si lo hizo David Robert por los Dodgers de Los Ángeles, que va a depender del zurdo Clayton Kershaw, quien precisamente le proporcionó al equipo de los Dodgers de Los Ángeles la primera victoria en esta Serie Mundial. Así que, séptimo inning, los Dodgers mandan 6-1 contra el equipo de Tampa en el tercer encuentro de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, con la serie igualada a una victoria por bando. Carrillito, te veo muy contento porque, bueno, el equipo Real Madrid, con 10 puntos por 7, el Barcelona, estarán jugando en el esperado Clásico de la Liga de España mañana viernes, bien temprano. Richie, tiene que levantarse bien temprano a las 10, porque el partido va a comenzar a las 4 de la tarde, hora de España, a las 10 de la mañana en Cuba y también en la costa este de Estados Unidos, o sea, Miami, Jacksonville, Orlando, Nueva York, Atlanta, Boston, toda esta zona acá de Estados Unidos en el este. Y bueno, el Atlético Bilbao contra Osasuna, Sevilla ante Eibar y Real Betis contra el Atlético de Madrid. Hoy viernes, el equipo del Elche derrotó al Valencia 2-1. Los líderes compartiendo la cima, Real Sociedad y también el Villarreal, cada uno con 11 puntos, y con 10 aparecen los equipos de Granada, Cádiz, Elche, el Getafe y el Real Madrid. Y señores, el día 7 de noviembre próximo, acá en el sur de la Florida, exactamente en Hollywood, veremos el regreso del cubano Yuri Ortiz Gamboa, conocido como el Ciclón de Guantánamo. Se va a enfrentar con el bisoño estadounidense David Haney, quien tiene 21 años y es el actual marca en el peso ligero por el Consejo Mundial de Boxeo, quien va a exponer su corona y su invicto ante el cubano, el Ciclón de Guantánamo, Yuri Ortiz Gamboa, quien fue campeón olímpico y 2 veces monarca mundial a nivel profesional. Gamboa, con buen récord de 30 victorias con 3 derrotas, y ganó 18 por la vía rápida. Séptimo inning en la Serie Mundial, con empate a una victoria por bando, pero esta noche el equipo de los Dodgers derrota 6-1 a la novena de Tampa. Jonrones de Turner y Austin Barnes. Más deportes mañana sábado a las 12 del día y también el domingo a la misma hora. Mañana sábado, 8 de la noche, el cuarto juego de la Serie Mundial, y el domingo Clayton Kershaw, también 8 de la noche, con transmisión de nuestra emisora Radio Martí. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas noches, Espinosa.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se acelera la inflación en Cuba antes de oficializarse la unificación monetaria. Aunque el régimen no da fecha de reapertura del principal aeropuerto de Cuba, varias aerolíneas ya están anunciando vuelos entre Miami y La Habana. España niega el asilo político a ciudadano cubano luego de haber visitado Rusia, Georgia y Turquía. El mundo pone sus ojos en el plebiscito que busca cambiar la constitución en Chile en medio de la pandemia. Y a propósito, la Organización Mundial de la Salud advierte que el hemisferio norte se encuentra en estado crítico enfrentando el rebrote del COVID-19.
Radio Martí Noticias.
10:31, saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa Estelar de su noticiero de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el Estudio B, continúa el ingeniero Toma Dariaga en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. ...24 grados en Camagüey, cielo cubierto, hay tormenta dispersas en el área, vientos soplando a 9 kilómetros... Se acelera la inflación en Cuba antes de que se oficialice la unificación de la moneda, como nos detalla José Luis Ramos.
La inflación en Cuba se ha visto avivada en buena parte por un alza de los precios de los productos básicos y de los alimentos. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que esto golpea el bolsillo del pueblo cubano mucho antes de oficializarse la unificación monetaria y cambiaria.
Y aquí cada día que nos despertamos las cosas cuestan más. Por ejemplo, esta misma semana en los mercados agrícolas de la ciudad de Cienfuegos, ahora mismo la libra de malanga, medio kilogramo de malanga más o menos, cuesta en los mercados de Cienfuegos nada más y nada menos que 25 pesos cubanos. Estamos hablando que un profesional cubano tiene que elaborar todo un día para comprar una libra de malanga, que es muy poca malanga también.
El precio del arroz, el pepino, la carne de cerdo, entre otros productos, se han disparado también, señaló Sánchez en su podcast Ventana 14.
Así que esa inflación pronosticada, ese dispararse los precios de la vida, no va a ser ni en 3 meses ni en 6, ya está aquí. Estamos viviendo inmersos en un proceso galopante de subida de los costos. Junto a eso, en el mercado informal cubano ya el dólar se está cotizando a cerca de un peso convertible con 70 centavos.
Hace unos días la periodista independiente Miriam Zelaya preguntaba desde La Habana qué salario o pensión podrá cubrir los costos de la alimentación. Había pagado 18 pesos por 4 pepinos, 20 pesos por un mazo de 8 zanahorias y 25 pesos por un aguacate, 63 pesos en total.
Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar esto? Este globo de la inflación, ¿cuánto va a seguir subiendo y cuánta gente va a arrastrar en su camino?
El globo de la inflación se infla, sube, y lo más lamentable es que esta situación, esta realidad, no se explica, no se narra en la prensa oficialista, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y aunque el gobierno no ha dado aún fecha de reapertura para el principal aeropuerto de la isla y su reapertura, por supuesto, varias aerolíneas ya han anunciado vuelos de Miami a La Habana en noviembre. Así lo está informando hoy el diario digital independiente cubano 14 y medio. Sin embargo, aprovechando el deseo de muchos cubanos de regresar tras casi 8 meses con las fronteras cerradas, los precios de los boletos de avión se han disparado. Antes de la pandemia, un vuelo redondo a La Habana costaba cerca de $300, pero a partir del 20 de noviembre están entre $400 y $500. Abro comillas, estamos planeando reanudar nuestro servicio programado a Cuba el 4 de noviembre, inicialmente operando 3 vuelos diarios desde Miami a La Habana. Cierro comillas, declaró una vocera de American Airlines al canal Univision 23 en la Florida. Por su parte, JetBlue, otra aerolínea que hace la ruta Fort Lauderdale-La Habana, informó que tiene planificado comenzar operaciones el día 3 de noviembre. Los precios, según pudo comprobar el Mail Herald, en el sitio web de la compañía, cuestan $465 las primeras 2 semanas del próximo mes. Y Cuba ha sido señalada en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa en el momento en el que el Instituto Patmos, que dirige el pastor cubano Mario Llonar Barroso, denuncia la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Desde Naciones Unidas, informa Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid, relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid en que se menciona la situación de los testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad de religión y de culto afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU, y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Shahid. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y España negó el asilo político al ciudadano cubano Luis Carlos Falcón Moreno, quien permanece en la sala de detenidos del aeropuerto de Barcelona. Según Falcón Moreno, cuya esposa e hijo viven en España, la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior indica que la petición fue desestimada porque no se cumplen los criterios. El exdibujante del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, quien antes de llegar a España había viajado por Rusia, Georgia y Turquía, dijo a Radio Televisión Martí que las autoridades españolas se cuestionaron por qué no pidió protección al gobierno de Rusia. Rusia no da asilo a los opositores cubanos, por eso no lo hice, indicó Falcón Moreno. La resolución agota la vía administrativa y ahora Luis Carlos Falcón Moreno tendría que interponer un recurso ante los tribunales para que examinen su petición. Moreno, de 35 años, explicó que había salido de Cuba huyendo de la dictadura y que en la isla había sufrido hostigamiento. Y han detenido al protector de animales que trató de impedir el sacrificio de perros callejeros en Santa Clara. ¿De quién se trata? Yolanda Huerga.
El animalista y rapero Omar Mena estuvo detenido por varias horas en la ciudad de Santa Clara, donde había sido convocada una protesta contra una recogida de perros callejeros desplegada por el Centro de Observación Animal, conocido por Zoonosis.
Los estaban llevando para otro lugar, no es para el centro de Zoonosis. Ya convocamos por las redes sociales, quedamos en vernos a las 7 de la mañana en ese lugar. El que iba a ir era mi esposo. Cuando intentó salir, había dos agentes de la Seguridad de Estado y le dijeron que no podía salir de la casa.
Dijo su esposa Lady Laura Hernández, quien junto a Mena y un grupo de activistas llevan adelante el grupo de rescate animal en la capital villaclareña.
Lo que le hizo fue que salió por la parte de atrás de la casa y logró llegar al lugar donde los tienen actualmente todavía. Llegó la patrulla, lo montó y se lo llevó. Y lo tuvieron detenido toda la mañana y que entonces con el mensaje de la Seguridad de Estado de que de sábado a lunes nos iban a entregar todos los perros.
La recogida de perros hechos ocurre a pocas horas de una visita programada al territorio del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Seguir pidiendo ayuda por las redes sociales para sacarlos porque son 26 perritos. Algunos están en muy mal estado de salud porque son perritos que estaban en condición de calle.
Los principales promotores de las campañas y manifestaciones en defensa de los animales, los protectores independientes, quedaron fuera de los debates de la nueva política que, en este sentido, anunció el gobierno será aprobada en noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el joven Osmel Rubio Santos pasó varias horas confinado en una celda en la unidad policial del Cotorro, La Habana, por negarse a pasar un examen médico al que había sido citado en el policlínico Rafael Valdés del mencionado municipio para su reclutamiento al servicio militar obligatorio. Rubio Santos, quien con anterioridad había advertido a las autoridades que no empuñaría armas a favor del régimen cubano, denunció lo sucedido a Radio Martí.
Yo fui el número primero, el número uno. Parece que como yo les había entregado la carta que yo estaba en contra del régimen comunista de Cuba, mi mamá, que fue la que me acompañó, se queda abajo y a mí me estuvo en para la segunda planta del policlínico. Yo fui el primero. Osmel Rubio, entonces me llamaron. Pero que veo que una doctora me va a entrar para la sala de oftalmología. Yo digo, le mire, no me voy a hacer ningún tipo de análisis porque yo vine para no incumplir con las leyes de ustedes. Estaba la mayor de la FARC y este que tiene... Digo, que ya yo le expliqué a la doctora que no voy a pasar el piso militar porque yo vine aquí para no incumplir con las leyes del comunismo cubano. 40 y pico nada más estaban escuchándome. Me miré para donde estaban los demás jóvenes y le dije, ninguno de los jóvenes que están aquí quieren pasar el piso militar. Ustedes no se dan cuenta, lo que pasa es que tienen miedo. Y entonces dice, no, vamos. Entonces yo me acerco a ellos, le digo, me voy detenido. Entonces ya cuando me llevan para la unidad del Cotorro, al rato, como a la media hora, ellos me sacan, empiezan a hablar conmigo, diciéndome que yo estaba visitando casas de terroristas, que Ángel Moya y Berta Toledo son terroristas, que me iban a volver a citar para el día 3. El día 3 tienes que volverte a presentar en el policlínico que te vamos a hacer los análisis, porque si no vas a ir preso, te vamos a acusar por incumplir las leyes de Cuba.
Y el apóstol Mario Jorge Travieso, líder del misterioso, debo decir, del ministerio apostólico Viento Recio, en entrevista con Tomás Cardoso, denuncia el hostigamiento que están sufriendo actualmente las denominaciones cristianas en el país. Es nuestra noticia en perspectiva.
El problema no es quien tira las piedras, el problema es cuando nos callamos. No es la bulla de los corruptos, es cuando los justos callan y se convierten esos justos entonces también en corruptos. Porque son cosas que hay que denunciarlas, porque cualquier cosa que se haga contra el gobierno, enseguida ellos salen, pero cuando se hace en contra de la iglesia, cuando ellos mismos manipulan para hacerla, pues todo queda en el anonimato. Por eso son cosas que hay que denunciar y hay que decirla, porque realmente da pena, porque la gente que va ahí son ciudadanos, son personas que son dignas, son personas que algunos ancianos con niños, la iglesia de Demetrio tiene un techo de fibro donde esas piedras suenan que parecen bombas, a veces pueden partir un poco hasta el techo. Entonces realmente, vaya, es algo que es inconcebible que una generación de gente que ha pasado por la universidad, que ha estudiado, que se desnaturalice tanto y se convierten en animales para atacar a su propia ciudadanía, a sus propios hermanos. Y eso es lo que ha llevado todo esto en que estamos, Tomás, porque hay mucha gente que realmente se ha obstinado y se le ha caído la venda con las tiendas MLC, con las colas que se está haciendo, como está viviendo la nación, con las necesidades que hay. A mucha gente, incluso de los de ellos, que yo creo que es bastante, por parte de ellos, bastante bruto atacar a la iglesia en un momento en lo que tal vez ellos necesitan que haya una unidad, porque cada uno está siendo ahora confrontado, los propios militantes del partido, las propias personas que han seguido al gobierno, se dan cuenta que está colapsando, que lo que está pasando ya se fue de la medida. Y entonces, esto no sé de qué manera pueden dirigir donde las personas que van a la iglesia, que en ese momento, específicamente contra el apóstol Demetrio, a hacer este tipo de artimaña que no le lleva a nada, que los desacredita internacionalmente, porque eso es lo que está pasando. Pero nosotros estamos unidos y lo declaramos por todos los lugares, porque como te digo, la iglesia sigue esto en este país y seguirá, porque ¿Quién podrá detener a los que aman al Señor? Y más cuando sabemos que tenemos un respaldo de Dios para poder hacer cosas, que somos indetenibles. Nada, aquí estamos y estaremos hasta el final, y eso no va a echar para atrás ni a Demetrio, a ninguno de nosotros. Estamos plantados acá sabiendo que esas cosas pasan, pueden seguir pasando, pero nuestra moral está alta, no tenemos un doble rasero. La iglesia está orando por un cambio, porque definitivamente tiene que ser así. Ya esto no aguanta más y queremos una Cuba diferente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:45, el mundo pone sus ojos en el plebiscito que busca el cambio de la Constitución de Chile en medio del aumento de los casos del COVID-19. Jorge Orellana informa.
En las últimas semanas, centros de estudios, analistas y expertos electorales internacionales han demostrado que siguen de cerca el inédito proceso en el que se definirá si habrá una nueva constitución en Chile. A medida que se acerque el plebiscito que se desarrollará el domingo, el interés internacional sobre el proceso que se inició a raíz de las protestas ocurridas hace un año ha ido creciendo día a día. El mundo no solo sigue el referéndum del domingo, sino la atención está puesta en el hecho de que Chile realiza su plebiscito en medio del desarrollo de la pandemia del COVID-19, la cual obligó a las autoridades y al servicio electoral a tomar una serie de medidas de seguridad para evitar contagios. En la víspera se cerraron las campañas para el plebiscito del domingo. Uno que está a favor del cambio de la Constitución, Álvaro Fernández, dijo:
cuando la gente quiere cambios, se comporta y trata de que esos cambios sean importantes. Yo creo que vamos a ir muchos a votar. Por fin vamos a terminar con esta Constitución nefasta que nos dejó Pinochet.
Por su parte, una de las que apoya el rechazo a los cambios a la Constitución, Macarena Cox, señaló:
al cambiarla a una nueva Constitución, corremos demasiado peligro para caer en algo como lo que les pasó a Venezuela. Si les pasó a Venezuela, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros?
Según el último sondeo de la encuestadora Criteria, un 74% aprueba el cambio de la Constitución, mientras que un 17% se opone. Lo cierto es que 14 millones de chilenos acudirán a las urnas este domingo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El Parlamento de Venezuela insta a la comunidad internacional a incrementar todos los esfuerzos para atender a los desplazados venezolanos. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al alto comisionado para la migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países de receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
Hay unos países que tienen unas políticas un poco más receptivas, en donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una homogeneización de esas políticas de recepción.
En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ACNUR, UNICEF, y que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos.
Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado, y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Vamos a Nicaragua porque allí la oposición y el régimen de Daniel Ortega han reaccionado a la resolución de la Organización de Estados Americanos, OEA, la cual otorga un plazo para realizar reformas al sistema electoral de cara a los comicios del año próximo. Donaldo Hernández amplía.
La coalición nacional, el bloque opositor más grande de Nicaragua, respalda la resolución de la Organización de Estados Americanos, la cual le da un plazo al gobierno del presidente Daniel Ortega para que a más tardar en el mes de mayo del próximo año garantice una serie de reformas al sistema electoral que permitan comicios presidenciales legítimos y transparentes.
¿Cumple con la resolución o lo van a declarar a un gobierno ilegítimo? Es que ya le quitan el reconocimiento como presidente de Nicaragua y el país va a entrar en una crisis enorme.
Luis Fley, integrante de la coalición nacional, afirma que la oposición está lista para negociar con el gobierno las reformas electorales bajo el acompañamiento de la OEA, como lo recomienda el organismo en la resolución de este miércoles.
Ya están estipuladas las 7 recomendaciones que le están imponiendo a Daniel Ortega. No es la voluntad de Daniel Ortega, es la voluntad de la comunidad internacional para que tengamos elecciones de acuerdo a los parámetros internacionales.
Sin embargo, funcionarios gubernamentales como Cairo Amador han respaldado la posición del Estado de Nicaragua, el cual ha calificado la resolución de la OEA como un acto ilícito internacional.
La solución no está ni en sanciones, ni en sacar a nadie de la Carta Democrática, etcétera, sino insistir con el diálogo.
Este jueves, el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, manifestó que si Nicaragua incumple la resolución, su país desconocerá al gobierno que surja de la elección del próximo año. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
26 grados en Santiago de Cuba. En Noticias del Mundo, preocupante la situación, ya que la Organización Mundial de la Salud ha advertido este viernes que el hemisferio norte se encuentra en un momento crítico frente a la pandemia del coronavirus, con demasiados países registrando crecimientos exponenciales de casos del COVID.
Preocupación en la Organización Mundial de la Salud por el aumento de casos de COVID-19 en muchos países del hemisferio norte. El organismo advirtió el viernes sobre el crecimiento exponencial de contagios por el nuevo coronavirus y señaló que se trata de un momento crítico de la pandemia. Los próximos meses serán muy duros y algunos países están en una ruta difícil. Demasiados países están viendo aumentos exponenciales de casos y eso está llevando a los hospitales y las unidades de cuidados intensivos cerca o por encima de su capacidad y apenas estamos en octubre.
Only in October.
En las últimas 24 horas, cerca de la mitad de los casos registrados en el mundo fueron en Europa, donde los límites de capacidad de los hospitales serán alcanzados en las próximas semanas, según las proyecciones de la OMS. Varias naciones del viejo continente han impuesto nuevas restricciones para tratar de frenar los contagios.
Igual no es el momento para hacer esta medida, o sea, igual se tendría que haber tomado hace más tiempo o igual hacer otras medidas como restringir el número de personas que hay en los transportes públicos o las personas que siguen yendo al trabajo y estando en sitios en los que a lo mejor no están adaptados para estar tantas personas en ese círculo.
La pandemia del nuevo coronavirus ha causado más de 1.100.000 muertos en el mundo desde su brote inicial a finales de diciembre. En Europa, el número de casos supera los 8.200.000 y más de 258.000 personas han fallecido de COVID-19.
Y la prometida del asesinado columnista de opinión del diario The Washington Post, Jamal Khashoggi, presentó una demanda civil contra el príncipe saudita Mohammed bin Salman en una corte de Washington, D.C. Hatice Cengiz presentó la demanda junto a la organización Democracia Ahora para el Mundo Árabe en contra de bin Salman y otros oficiales sauditas, asegurando que ellos veían las acciones de Khashoggi como una amenaza existencial a sus intereses pecuniarios, entre otros, y por lo tanto conspiraron para cometer los actos atroces que son el tema de la demanda, según los documentos legales. Y a las 10:53, tiempo para saludar a la doctora Marixa Fuentes. Su segmento de salud, lo importante, dicen, es la actitud, sobre todo cuando es radical.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces. Yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierte en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor o más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta, porque como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista, todo no tiene que ser blanco y negro, hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Luces, cámara, acción en la 10:56. La empresa Mattel hace honor a Elton John. ¿Cómo? ¿De qué forma? Y Paul McCartney vuelve a grabar al mundo del disco en un ejemplar que va para su tercera edición y se conocerá a fin de año. Esto y más con Alejandro Escalona desde Washington.
La fabricante estadounidense de juguetes Mattel rindió homenaje a Elton John creando una muñeca Barbie que representa al artista británico. En agradecimiento, Elton John dijo el jueves en las redes que, citamos, Barbie es un ícono por derecho propio, por lo que rendirle homenaje a mi trabajo y estilo personal es un honor. Espero que esto inspire a los fans de todo el mundo a buscar sin miedo sus propios sueños y su potencial ilimitado. Paul McCartney lanzará McCartney 3 en diciembre, una nueva colección de canciones escritas, interpretadas y producidas por el ex Beatle 50 años después de su primer álbum en solitario. Grabado en Sussex, en el sur de Inglaterra, McCartney 3 está construido principalmente a partir de versiones en vivo de McCartney en la voz y la guitarra o el piano. El artista dice que esta tercera edición ofrece canciones que representan una diversidad de estados de ánimo, alegría, melancolía y reflexión. El clásico álbum de 1977 de Fleetwood Mac, Rumors, está de nuevo en las carteleras gracias a un video de TikTok en el que un hombre aparece doblando la canción Dreams, cantada originalmente por Stevie Nicks. Más de 4 décadas después de su lanzamiento, el 11º álbum de estudio de Fleetwood Mac aparece en los primeros lugares de la lista Billboard 200. Mick Fleetwood y Stevie Nicks han hecho sus propias versiones del video como tributo a Nathan Apodaca, cuyo clip original ha obtenido más de 9 millones de likes desde su lanzamiento en septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos. Gracias por su amable sintonía. Esta fue la edición estelar de las 10 de la noche de su noticiero Radio Martí. Desde el estudio B, el ingeniero Toma Dariaga estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Iber Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción fue de Héctor Carrillo. Edición gracias a Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Feliz noche, feliz fin de semana.
Radio Martí Noticias.
boca.